Las 6 de la tarde, las 5 en Canarias.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro, la última hora en la tarde.
COPE, estar informado.
Muy buenas tardes a la gente, gente. Yolanda Díaz con un traje de un blanco roto delicioso, porque otra cosa no, pero la vicepresidenta tiene un estilazo vistiendo y además tiene un fondo de armario surtido. Bueno, pues Yolanda Díaz ha posado en los también blancos sofás de la Moncloa con un Pedro Sánchez sin corbata y con calcetines azules que tenían o tienen dibujitos, parecían nubes, pero no se podían apreciar bien. Esta ha sido la foto con la que el gobierno ha anunciado que ha llegado a un acuerdo consigo mismo para aprobar el anteproyecto de la ley de presupuestos. La foto le interesa mucho a Yolanda, a la vicepresidenta y seguramente también a Sánchez. Hasta la madrugada de este día, Podemos ha mantenido el suspense, un suspense que nadie se creía porque sabíamos que se iba a poner de acuerdo con el Partido Socialista. Podemos se ha tragado para firmar este acuerdo dentro del propio gobierno, se ha tragado el sapo de un incremento de gasto en defensa del 25%, no está mal.
El Ministerio de Defensa aumenta sus recursos en un 6,5%.
O sea que Podemos se traga el sapo del aumento del gasto en defensa, no consigue modificaciones en la ley de vivienda ni en la ley Mordaza, que eran sus reclamaciones. Aunque Podemos ya consiguió, bueno, pues impuesto a las eléctricas, impuesto a la banca y el nuevo impuesto a las grandes fortunas. Después de ese posado en Moncloa y tras el Consejo de Ministros, la ministra de Hacienda nos ha presentado las líneas generales del proyecto de presupuestos, no del presupuesto, porque ahora hay que encontrar apoyo en el Congreso para sacarlo adelante. Ha presumido la ministra Montero de que este presupuesto, bueno, pues es el que más, con el que más se va a gastar de la historia de la democracia, que tiene mucho gasto social, un 34% más que los presupuestos de Mariano Rajoy, como si acabasen de llegar al gobierno. Llevan 4 años.
Unas cuentas públicas que ofrecen seguridad y también estabilidad a las familias españolas y mandan un claro mensaje de cara, bueno, al exterior.
Aumento de gasto. Bueno, pues uno de los aumentos de gasto es que se suben las pensiones a los que van a percibirlas el año que viene un 8,5% para que recuperen su capacidad adquisitiva. Esto está en contra de lo que recomiendan los expertos. También van a aumentar los salarios de los funcionarios un 2,5%. El presupuesto del año que viene, bueno, puede aumentar el gasto, entre otras cosas, porque están los fondos europeos. Se puede aumentar el gasto también porque la inflación y la subida de impuestos en frío, así es como se llama a la no deflactación de la tarifa, pues eso ha disparado, está disparando la recaudación. Es que el Estado está recaudando muchísimo con la inflación, ¿no? Hasta el mes de agosto ha recaudado un 30% más, que es un incremento muy importante. Dice el gobierno que son unos presupuestos muy sociales. Hombre, vamos a ver, lo social en esta situación de alta inflación, lo social sería bajarle el IRPF a la clase media o al menos actualizar la tarifa, porque es que como no actualiza la tarifa, el gobierno en estos presupuestos le sube los impuestos a la clase media. La bajada de IRPF de la semana pasada afecta solo al 20% de los contribuyentes. ¿Es este el presupuesto que necesitamos? Hombre, necesitamos un presupuesto que favorezca el crecimiento. Pero eso no se consigue solo aumentando el gasto, porque hemos visto cómo el problema es que para las empresas han subido mucho las materias primas. Claro, convendría un presupuesto que se llama expansivo. Pero claro, un presupuesto expansivo significa que metes más dinero en el sistema y si metes más dinero en el sistema, pues se gasta más, gastamos todos más y hay más inflación. Un presupuesto expansivo provoca más inflación. Este es un presupuesto expansivo. Luego tenemos otro problema, que hay que pagar los intereses de la deuda y los intereses del déficit. Y como el Banco Central Europeo está subiendo los tipos de interés, pues es más caro pagar nuestra deuda. Claro, tener un presupuesto que favorezca el crecimiento, que rebaje la tensión de los precios y que vaya reduciendo el déficit, esto es imposible, ¿eh? Es sorber y soplar a la vez. Tenemos al menos dos ventajas. Primero, que dependemos menos del gas ruso que nuestros socios europeos y que tenemos una inyección de dinero prevista por los fondos Next Generation, que son una tonelada de dinero. Lo que pasa es que esos fondos se están gastando tarde y mal. Es lo primero, no lo único. Buenas tardes, Pilar Cineros, de nuevo.
Buenas tardes, pues seguimos hablando de esos presupuestos generales del Estado, los más expansivos de la democracia, como cuentas, Fernando, con un techo de gasto de 198.000 millones de euros. Porque aquí hace unos minutos, en la tarde de COPE, hemos charlado con Rafael Pampillón, catedrático de Economía Aplicada de la Universidad San Pablo CEU. Considera que estas cuentas no son las más adecuadas para nuestro país en este momento. Pampillón cree que el Ejecutivo debería poner el foco en bajar los precios y no tanto en aumentar el gasto.
De lo que se trata es de tratar de reducir la inflación, que es el problema más importante que tenemos, y el aumento este del gasto público. Aquí hay que recortar el gasto, hay que hacer una reforma importante del gasto público, porque al reducir el gasto público conseguimos meter menos presión a la demanda y, por tanto, estabilizar más los precios.
Y ya son 34 las mujeres que este año han sido asesinadas a manos de sus parejas o exparejas. La última en Madrid, una joven de 20 años que había puesto una denuncia contra su presunto agresor. A este dato hay que sumar que hay 42.000 mujeres en España que viven con protección policial por riesgo a sufrir violencia machista. Una vivencia muy dura, el maltrato que sufrió esta joven con la que ha hablado Ángel Espósito.
Recibía insultos, malos gestos, malos comentarios constantemente, porque yo me lo merecía, porque yo era una sinvergüenza. Yo no tenía que tener cariño porque no lo estaba dando, cuando yo me desvivía constantemente.
En menos de una hora, en la linterna de COPE, vas a poder escuchar su historia completa. Espósito, con la ayuda de un especialista, tratará la lucha contra la violencia machista y el proceso psicológico que siguen las víctimas para recuperarse. Y no hay acuerdo todavía sobre la retirada de la mascarilla obligatoria en el transporte público. Solo dos comunidades autónomas, Madrid y Murcia, están a favor de terminar con su uso. Se ha quedado solas y de momento tendremos que seguir utilizándola. Hoy los datos que hemos conocido sobre la evolución del COVID confirman que desde la última actualización, el viernes pasado, se han contagiado 8.114 personas, de las que 5.200 son mayores de 60 años. La incidencia sube 6 puntos desde el viernes y se sitúa en los 155 casos por cada 100.000 habitantes. Las hospitalizaciones se mantienen estables en el 2% y en el 1,6% en las unidades de cuidados intensivos. Así que, en todo caso, son cifras muy bajas, lejos de cualquier señal de alarma. Y prueba de fuego para Barcelona y Atlético de Madrid en el regreso de la Champions. Luis Munilla.
Los dos necesitan sacar buenos resultados en la tercera jornada de esta Liga de Campeones para no complicarse la vida. Juegan los dos a las 9. El Barça lo hace en campo del Inter con estas noticias desde Milán, Elena Condis.
Xavi deslizó que apostará por tres centrales y un centrocampista más para tener el control del partido y porque el Inter juega con dos puntas y le sobra un defensa. Inzaghi podrá contar con Lautaro, pero son baja Brozovic y Lukaku. San Siro estará casi lleno, con 80.000 aficionados, unos 1.300 serán culés.
Y también a las 9, Brujas Atlético de Madrid, con urgencias para el equipo del Cholo. Enviado especial, Antonio Ruiz.
El Atlético necesita ganar esta noche al Brujas para no complicarse la clasificación del grupo y pendientes de la confirmación oficial del 11. Todo parece indicar que el Cholo va a repetir el equipo que ganó en Sevilla hace pocos días, si acaso con una variación, la inclusión de Carrasco en lugar de Mateus Cuña. 700 seguidores acompañarán al Atlético esta noche. Un rumano, Kovacs, dirigirá la contienda.
Lo contamos todo desde las 8:30 en tiempo de juego. Recordamos además que Alejandro Valverde ha sido tercero en los tres valles varesinos antes de su despedida el sábado en Lombardía, y que en baloncesto comienza la Champions FIBA con partidos para Bilbao, Manresa y Murcia.
Tiempo ya para tu COPE más cercana.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde.
Nara Seguros de Salud y Vida te ofrece la información de Madrid.
Buenas tardes, Madrid, 27 grados en las calles del centro de la capital y cielos y ambiente turbios por el efecto de la calima. Las mínimas llegarán esta noche a los 15 grados para subir mañana hasta los 30 de máxima. En cuanto al tráfico, sigue complicada la salida por la 3 por un accidente en Rivas, la entrada de la 1 en Alcobendas y Las Tablas, la salida de la 2 en Torrejón y la M40, Hortaleza en dirección a 2 y Coslada en sentido a 3. Y se ha restablecido ya el servicio en la C4 entre Alcobendas San Sebastián de los Reyes y Canto Blanco. Los tiempos de espera son todavía más largos de los habituales y el destino de algunos trenes se ha tenido que modificar. Han circulado hasta tres cantos por un incidente que ha habido en la estación de Val de las Fuentes. Seguimos contándote todo lo que te interesa en la tarde de COPE con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
Sí, 10 minutos, hora menos en Canarias, es martes, es 4 de octubre. Hace apenas una semana, la NASA hacía historia. La nave DART impactaba a toda velocidad en la madrugada del 26 al 27 de septiembre contra el asteroide Dimorphos. Es una prueba vital para que la Tierra pueda defenderse en el futuro de peligrosos objetos espaciales, asteroides, que puedan acabar impactando sobre nuestro planeta. Bueno, hablamos aquí ese mismo día de esa primera misión de prueba de defensa planetaria diseñada para desviar la trayectoria de un asteroide. La primera parte, como decimos, se completó, pero ya dijimos aquel día que ahora había que verificar que Dimorphos realmente ha cambiado, aunque sea levemente, ¿no?, su órbita alrededor de Didymos, el asteroide primario de este sistema, tras ese golpe de DART. Bueno, pues hay que decir que astrónomos del Observatorio de Pujalt en Barcelona han observado ya indicios de que Dimorphos sí que se habría desviado ligeramente, aunque todavía tenemos que esperar algunos días más para la confirmación definitiva. Bueno, pendiente de esto y de tantas otras cosas relacionadas con el mundo de la ciencia, está Jorge Alcalde, que es nuestro divulgador científico en el programa. ¿Qué tal, Jorge? Buenas tardes.
Muy buenas tardes, Pilar. ¿Qué tal?
Bueno, aquí estamos, ¿no?, pendientes de que nos den la confirmación definitiva, pero digamos que las primeras señales, los primeros indicios, apuntan a que la cosa va bien.
Sí, la fase primera de la misión, ya lo dijimos, fue todo un éxito, porque por lo menos se consiguió hacer impactar la nave contra Dimorphos, que no, tampoco era tan fácil. Así que eso ya de por sí ya se había convertido en éxito para la historia de la ciencia. Ahora lo que hace falta es ver si efectivamente ese impacto ha generado el efecto deseado, o mayor o menor, del que se esperaba. Y para eso se tienen que hacer mediciones muy precisas, muy complejas, de cómo es la relación que tiene este asteroide, Dimorphos, que para entendernos es la piedra chiquitita de esa pareja de piedras que viajan a millones de kilómetros de distancia, pues qué relación tiene esta Dimorphos con la otra grande, Didymos, la piedra nodriza. Y si se ha variado de alguna manera el modo en el que esta piedra chiquitita rota alrededor de la otra, habremos conseguido por lo menos ralentizar o desviar su viaje. Y eso es lo que desde el Observatorio de Pujalt han podido empezar a determinar. Que parece ser, porque todavía falta por confirmar los datos, pero se ha comunicado oficialmente que parece que efectivamente desde los telescopios de Tierra se observa una pequeña variación en esa relación, en esa dinámica entre esas dos rocas que vuelan juntas como una especie de danza conjunta. Si a esto le unimos, Pilar, que hace muy poquito también la NASA ha publicado una imagen demostrando que Dimorphos, la roca pequeña, ya no es un asteroide, se ha convertido en un cometa. Se ha convertido en un cometa porque tiene cola.
Anda.
O coma. Porque efectivamente los restos de ese impacto, esos pequeños fragmentos, ese polvo, se han quedado formando una cola de cometa, impulsados por la presión del viento solar, y por lo tanto demuestra que efectivamente algo le ha pasado a ese pedrusco, con lo cual la misión se puede considerar que tiene mucha pinta de ser todo un éxito.
Jo, pues nada, qué bien, ¿no? Porque la verdad es que es muy importante este primer paso. Recordemos que la misión era de la Agencia Espacial Europea, observará aún más de cerca los efectos del impacto, de DART. Lo que pasa es que todo esto va, a nosotros nos gustaría que fuera muy rápido, pero va poco a poco y va despacio. Todo esto lleva mucho tiempo, ¿verdad? Y hay que esperar todavía unos años para que esto suceda.
Sí, 4, 5 años, cuando esa misión era llegue a las cercanías, porque ahora todo está muriendo desde lejos. Y cuando se ve un objeto celeste, un objeto planetario desde lejos, no se ve bien, entre otras cosas, porque el brillo de uno atenúa el brillo del otro. Estamos viendo una masa que parece una sola unidad, cuando realmente son dos cuerpos, uno más chiquitito que otro. Hay que acercarse, para todo hay que acercarse, ¿verdad? Bueno, pues en este caso hay que mandar una nave allí y estudiarlo, y quizá en 4 años, en un lustro, podemos empezar a tener datos mucho más concretos y fiables de qué le ha pasado a esa pareja de asteroides.
Pues nada, pendientes de esta misión, que la verdad es que es muy importante, porque es algo que fíjate, en un futuro, pues la posibilidad de que sí, se da la casualidad que podría ocurrir, claro, de que un asteroide se dirija a la Tierra, pues pueda ser desviado. Asteroides, pues que en otros momentos de la historia, claro, han impactado en nuestro planeta. Y de eso vamos a hablar ahora, porque fíjate, Jorge, que se ha descubierto en España el posible primer cráter de un impacto por meteorito en nuestro territorio, en España. Enterrado a 1000 metros de profundidad, en la cuenca Alavia Tavernes, en Almería. Mide unos 4 kilómetros de diámetro y su origen estaría relacionado con un meteorito que se estrelló contra la Tierra hace 8 millones de años. Bueno, este hallazgo es el resultado de 15 años de investigación y de un equipo internacional de científicos de la Universidad de Almería, el Centro de Astrobiología de Madrid, la Universidad de Lund y la Universidad de Copenhague. Y nosotros aquí esta tarde tenemos la suerte de contar con dos de los españoles que han participado en este estudio. Son Juan Antonio Sánchez Garrido y Sebastián Tomás Sánchez, profesores titulares de la Universidad de Almería y coautores de este estudio. Juan Antonio, Sebastián, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Juan, ¿qué tal?
Un saludo. Hola, Jorge, un saludo. Un saludo a la cadena también y tu oyente.
Juan Antonio, ¿qué supondría para la comunidad científica que se confirmara este descubrimiento y también para vosotros dos, claro, como parte integrantes, ¿no?, de este equipo?
Bueno, en caso de confirmarse, bueno, sería el primer cráter de impacto que se reconocería en la península ibérica, no solo en España, sino también en la península ibérica, el casi 200 del mundo. Y bueno, y un campo que se nos viviría dentro del campo de la geología planetaria, pues un campo de estudio de cráteres de impacto, y ahora mismo en España pues está por empezar, porque ahora mismo en España, como bien has dicho, todavía no se sabe si hay algún cráter o no. Tenemos que partir de que estamos en un probable todavía, ¿eh? Uh-huh.
Claro, fíjate, Sebastián, la verdad es que lleváis 15 años, bueno, quizá más, de investigación. ¿Sí? Me imagino que explicar brevemente, ¿cómo es posible? ¿Qué evidencias demuestran que esto es un cráter de hace 8 millones de años y no simplemente una depresión del terreno o el agujero que ha hecho un niño jugando a las canicas? Eso en 5 minutos no es fácil de explicar. Pero, ¿qué es lo que te dice que esto realmente es un cráter de hace tanto tiempo?
Bueno, o sea, lo primero que bueno, durante ese trabajo de esos 15 años, ha habido muchos aspectos que se han elaborado, ¿no? Sobre todo el trabajo de campo, ¿no? Y en este trabajo de campo, lo que dio lugar al primer indicio, ¿no?, fue cosas que no podían interpretarse de una forma académica, digamos, ¿no? Y de hecho esas irregularidades en la bibliografía constan desde hace muchos años, ¿no? Y eso pues nos llevó a plantear otra hipótesis que la hemos tenido que ir planteando durante todos estos años y a poco confirmando a través de varias técnicas, a través de la mineralogía, a través de la geoquímica, y por último fueron los cuarzos de choque, que son cuarzos que solamente se encuentran bien en las explosiones nucleares, cuando la onda de choque atraviesa un material geológico, o bien en asteroides, que son, digamos, la prueba que podríamos decir inequívoca en este sentido de la presencia de un impacto. Uh-huh. Esos estudios se realizaron en la Universidad de Lund y para ello tuvimos que realizar más de 500 muestras de láminas delgadas y verlas al microscopio uno a uno. Entonces, el trabajo que hay ahí detrás, pues, para llegar. Entonces, hemos llegado a esta posición, en la que evidentemente tenemos unos indicios que son inequívocos. Ahora bien, hay que la ciencia va así y ahora habría que delimitar esa morfología que habéis explicado estupendamente, y entonces mediante los procedimientos, sobre todo que estamos de geofísica, delimitar a esa profundidad perfectamente cómo es ese cráter.
Juan Antonio, perdona, es que no sé si, no entiendo muy bien, a ver si me lo explicas, esto de que esté enterrado a 1000 metros de profundidad. A ver, es que no me hago esa idea. Estamos hablando de un cráter, pero un cráter que está enterrado. ¿Qué hay encima? ¿Y cómo habéis descubierto que ahí abajo había un cráter? Es decir, ¿qué os hizo buscar ahí?
Bueno, encima lo que hay son sedimentos. Cuando este cráter se produjo, como digo, hace 8 millones de años, aquella zona, la costa llegaba a los pies de lo que ahora mismo es Sierra Nevada, ¿no? Y posiblemente Sierra Nevada, según los diferentes datos de bibliografía, sería una zona poco profunda o como mucho algunas islas, ¿no? Bueno, pues en esas condiciones, bueno, pues se produjo el cráter de impacto y después se fue levantando Sierra Nevada y se fue rellenando todas las cuencas que se produjeron al pie de la sierra de sedimento, y ese cráter que se formó allí pues se rellenó de sedimento y actualmente tiene unos 1000 metros de, está enterrado por unos 1000 metros de profundidad. ¿Cómo hemos llegado a esa conclusión? Como ha dicho Sebastián, bueno, pues yendo al campo, viendo los numerosos indicios que nos encontrábamos como consecuencia de la erosión del relleno del cráter, pues veíamos unos materiales que lo que nos enseñaron en Granada, lo que nuestros maestros de Granada, pues fuimos muchas veces a esa zona de campo, y bueno, y hay numerosos estudios de toda aquella zona y recopilando toda la información bibliográfica, nuestras observaciones de campo, nuestros datos, pues no han hecho pues llevar a esa conclusión.
Es fantástico, porque claro, un geólogo ve el mundo de otra manera, es evidente, con unos ojos que descubren cosas que los profanos no somos capaces ni siquiera de imaginar, incluso de intuir lo que hay debajo de los sedimentos y de ver cómo ha sido la formación. Yo, Sebastián, que tengo una curiosidad, y es que creo, si no estoy mal informado, hay unos 200 cráteres de impacto registrados o catalogados en el planeta, y no sé qué importancia tiene que haya uno más, que este sea anterior o posterior a los otros, a efectos de conocimiento de la historia de la Tierra. ¿Cuán importante es este descubrimiento?
Hombre, a efectos de conocimiento y más cosas. No solamente. Bueno, normalmente suele haber asociados yacimientos, por ejemplo, de sulfuro, puede haber yacimientos de petróleo, y sobre todo, nosotros dentro de la aplicabilidad, que ya lo expusimos en uno de los proyectos que pedimos al Ministerio, es la gran posibilidad que tiene este punto en concreto como una gran anomalía de energía geotérmica. Eso por una parte. Por otra parte, es decir, hay varios aspectos, sobre todo biológicos, geológicos, bioquímicos. Es decir, un cráter no destruye. Pues parece, los últimos estudios dicen que también es origen de la vida. Entonces, esos aspectos pues, se pueden estudiar, serían aspectos de astrobiología, que se podían estudiar sin tener que ir a Marte, simplemente paseando por el campo de taberna. Entonces, creo que es una oportunidad, obviamente, para las generaciones, sobre todo para estas generaciones jóvenes, que, bueno, pues tenemos la suerte de poder tener tan cercano y ver en un tocar unos aspectos que hoy día son vanguardia en el conocimiento. Uh-huh. Entonces creo que eso es lo mejor que se puede ofrecer, ¿no?, a las generaciones de investigadores o estudiosos que vienen detrás, ¿no?
Bueno, este hallazgo lo habéis presentado la semana pasada en el Europlanet Science Congress 2022, que se ha celebrado en Granada. Y a partir de este momento, ¿qué, Juan Antonio? O sea, ¿qué queda por hacer? ¿Cuál es el siguiente paso?
Pues quitar el apellido probable. El siguiente paso, en eso estamos, ¿no? así de simple, ¿no? Bueno, estamos ahora mismo, intentando conseguir más un cuarto chocado de los que tenemos ahora mismo, que como he dicho antes, pues los hemos lo hemos visto en algunos afloramientos, pero claro, como consecuencia de la erosión de todos los materiales de relleno del cráter, y bueno, y todavía lo que encontramos son pocos, ¿no? Entonces, lo que tenemos que ir encontrando más un cuarto chocado. Como ha dicho Sebastián, una vez que conozcamos la dónde y cómo es de grande se encuentra exactamente el cráter, que podamos realizar algún sondeo para extraer muestras, y una vez que tengamos ese sondeo hecho, podemos ir a tío hecho, si dice mi pueblo, y encontrar más rocas que son características de que en su composición haya más cuartos chocados. Entonces ya sí podremos tener mucho más cuartos, y lo que la literatura científica, la revista científica ahora mismo aceptan, pues sigan pues con un número mínimo de estos cuartos chocados, y a partir de ahí pues seguir trabajando. Además, luego una cosa que también tenemos nosotros en una cantera actualmente en actividad es que hemos encontrado otra característica específica, muy específica, totalmente específica de rocas afectadas por un cráter de impacto, que su traducción al castellano se denominan conos astillados, conos astillados, y en inglés shatter cone. Y bueno, y eso lo tenemos también. Los que tenemos no son de libro, no son de enciclopedia, pero bueno, también lo tenemos. Y es otro dato que eso es, si la presencia de esa característica geológica es solamente decir, señores, tenemos aquí un cráter de impacto. Y ahora toca ver su morfología, cómo está distribuido, cómo y caracterizarlo.
Bueno, pues trabajo tenéis todavía por delante. Ojalá se confirmen y podáis quitar esa palabra que dices probable. Juan Antonio Sánchez Garrido y Sebastián Tomás Sánchez, gracias y buenas tardes.
Gracias, buenas tardes.
Un placer.
Oye, Jorge, de todas formas, por lo que estaban comentando Juan Antonio y Sebastián, tú cuando llevas a cabo una investigación científica, hablamos de 15 años de trabajo, claro, necesitas obviamente una demostración a través de una serie de parámetros que están establecidos y que son los que te permiten en determinadas revistas científicas publicar tu hallazgo, ¿no? Y eso es como que ya te da como que ya te pone el título de que sí, de que lo has conseguido.
Sí, bueno, ahí empieza el proceso. Es lo bueno que tiene la ciencia, porque aún incluso una vez has publicado en una revista de prestigio, una revista de impacto, que tiene una serie de árbitros que catalogan si tu publicación merece la pena ser publicada o no, porque sigue esas exigencias, eso se expone al resto de la comunidad científica. Lo bueno que tiene la ciencia es que cualquier verdad asumida puede ser pasado mañana contradicha por alguien que ha descubierto algo que es más afinado que lo tuyo. Por eso se publica, el conocimiento es público y está expuesto a todos los colegas del mundo que te van a criticar y van a buscarte las cosquillas.
Ah,
o sea, que tienes que estar muy seguro de que lo que has descubierto es verdad, y por eso se tarda tanto tiempo en atesorar todas las evidencias necesarias.
O sea, que el resto de colegas leen lo que te han publicado y te ponen objeciones o no. A lo mejor está todo perfecto y ya está, ¿no? Y entonces todo el mundo te dice, pues tenía razón, vaya descubrimiento tan importante.
Aprovechan tu investigación para añadir a la suya y así va creciendo la ciencia.
Claro,
una exposición al conocimiento universal que hace que vayamos avanzando con paso firme y sin cometer demasiados errores, aunque a veces también se cometen y se publican cosas que luego hay que retractarse porque no estaban tan allá.
Bueno, también esas cosas pasan. Jorge Alcalde, gracias.
Pasa buena tarde, hasta otra.
Es tiempo ya para la Mutua. Elena Fornas, cuéntanos.
Pilar, buenas tardes. Si no has dado un parte en tu vida y tu compañía te sube el precio de tu seguro, que ya es injusto, es hora de llamarles y decirles dos cositas. La primera, me ha subido el precio de mi seguro. Y la segunda, que yo me voy a la Mutua, porque si te vas con ellos, con cualquiera de tus seguros, te bajan su precio, sea cual sea. Tan fácil como llamar al 91-555-5555. Así de fácil como su número de teléfono es irse a la Mutua. Consulta condiciones en Mutua.com.
Con el cariño que habías grabado tú esa medalla para el día de la primera comunión de, bueno, pues tu sobrino, o a lo mejor tu ahijado. Pero es que se equivocó el grabador, a lo mejor, o no pusiste bien, hay que escribirlo normalmente en un papelito y tal. ¿Quién sabe? El caso es que no quedó como tenía que quedar. Estas cosas pasan y lo estamos comprobando esta tarde. Esos regalos personalizados, muchas veces grabados en alguna joya, en una placa, un bolígrafo, pues hay una equivocación y no es lo que tú esperabas. Equivocarse de fecha no es tan raro, o de nombre, o que aparezca una falta de ortografía. De todo esto estamos hablando con los oyentes. Fernando, Rosa, ¿qué dicen?
A ver, ¿qué dicen?
Pues a veces el error también puede ser de uno mismo.
Hola, gente. Un día estábamos con mi marido, bueno, y me enseña la mano y me dijo, Sonia, mira que se me ha hinchado muchísimo el anillo, el dedo. Será el anillo y tal y cual. Total, que con jabón, con aceite, conseguimos quitar el anillo de casados y miramos y ponía Cristina. Y yo me llamo Sonia.
Vaya.
Y mi marido se puso muy colorado. Y es que el día anterior estuvo con su primo mirando los anillos, a ver cuál era no sé qué, no sé cuántos, y se lo intercambiaron.
Ah.
Fue muy divertido.
Ah, vale.
Sí. Pero a priori ya se puso colorado.
No, pero no le encontraba explicación. Digo yo.
Se puso el anillo de la prima.
De la prima.
Antes de la boda.
Y Cristina ponía. Y no se había dado ni cuenta.
Qué cosas más.
Pero el anillo de la prima llevaría el nombre del marido de la prima.
Claro, del primo.
Claro. No,
allí Pepito.
No acaba de cuadrar esto.
Era Cristina.
No te cuadra.
No, porque si había estado. Había estado con la prima. Se habían intercambiado las alianzas. Pero la alianza de la prima tenía que tener el nombre del marido de la prima. Pondría Manolo, 1990.
Claro. Pero si sobre todo le quedaría grande.
Pues no.
A él pequeño y a ella grande.
Supuestamente, claro, le quedaría tan estrecha que ahí se le quedó.
Aquí hay cosas que no cuadran en esta historia.
Y no se la podía sacar.
Aunque yo no quiero aquí.
No quieres meter cizaña.
No, pero yo pero no. Pero veo un par de elementos que no cuadran.
Bueno. Vamos a dejarlo.
Es el escrutinio del periodista, no pasa nada.
Exactamente. Esta señora estaba muy, muy contenta, ¿eh? Nos lo ha contado muy contenta. Ha dicho que fue muy gracioso.
Bueno, venga, pues ya está. Lo dejamos aquí.
Vamos a dejarlo así.
Claro. Vamos a liar algo.
Y bueno, cuando se equivocan en un título académico, aquí hace menos gracia.
Buenas tardes. A mí me pasó hace ya mucho tiempo que me dieron un título académico en la facultad con un apellido mal puesto. Entonces, pues fui a reclamar y me decía, pues que tal, que es que los títulos costaban mucho dinero, hacerlos, que no sé qué. Y yo, sí, pero esto no es cosa mía. Mirar a ver quién es el que se ha equivocado, porque yo me llamo fulanito de tal y ahí no pone fulanito de tal. Y bueno, al final sí me lo cambiaron, pero al principio no quería. Buenas tardes.
No quería,
con Timpex,
esto de los títulos académicos. Bueno, esto es un asunto que tiene mucha miga.
Es un engorro también.
Porque no, porque te cobraban por un título académico como si estuviera hecho con láminas de oro.
Efectivamente.
Sí, pero vamos a ver, se me ha perdido. Quiero una copia. Ya no, yo creo que esto ya no se hace porque ya para qué quieres una copia del título académico.
Pues tres veces la pedí antes, yo porque la había perdido.
Tres veces. Yo dejé de pedirlo ya.
Y no lo encontré.
Yo dejé de pedirlo porque.
Pero si no se usa, o lo había sacado
pues
alguna
no
vez.
No sé dónde lo tengo guardado.
No, porque antes
no
se colgaba. Espérate. Había que llevar el título académico, por ejemplo. Mira, aquí en la Asociación de la Prensa de Madrid no podía ser socio sin el título.
Claro.
Luego, si querías hacer un máster o un doctorado, también te pedían el papel. El papel.
Sí.
O sea, que la cosa tenía amiga, pero es que te cobraban los títulos como si fueran de pan de oro, vamos.
Y es pues, como para que encima te pusieran mal el apellido.
Pero es que si tu apellido no es ese, es que ese no eres tú.
Claro, es que el título académico es
un papel, o sea, exacto, es una certificación oficial. Sí. Oiga, imagínate que este llega a dar clase, por ejemplo, o le van a contratar una empresa porque es abogado. Y dice, no, usted no es esta persona, claro, usted está aquí en fraude de ley. Porque
no puedes decir, es que se equivocaron en el apellido.
Claro.
No puede ser
nada. Es importante poner bien los nombres, las fechas a la hora de grabar o rellenar un título. Y si no, pues hay que protestar, ¿no? ¿Sí? Para que te lo cambien, a ver qué
remedio. Por ejemplo, eso pasa mucho con De Aro sin H, pues no, mire usted, no, es con
pues
H.
Es con H.
A ver si vamos a tener un lío.
Y que sí. Bueno, que queremos más confusiones parecidas, notas de voz al 607-150602 y nos vamos a las series.
Escuchas La Tarde
con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
COPE, estar informado.
no llueve, yo me pongo en lo peor ya, que no va a llover.
¿Estamos preparados para un futuro con menos agua? ¿Cómo gestionar un bien cada vez más escaso? ¿Nos enfrentamos a una nueva forma de vida?
Ante la peor sequía de la historia en 500 años en Europa, este miércoles en COPE buscamos respuestas.
Una sequía severa, ¿de qué manera obstruye el desarrollo?
Porque si no hay agua, Carlos, no hay futuro.
Carlos Herrera, Ángel Expósito, Pilar García Muñiz, Pilar Cisneros y Fernando de Haro recorren España para contarte los efectos de esta sequía y buscar soluciones.
¿Qué pasa si no llueve lo suficiente a partir de ya?
Escúchalo este miércoles en COPE y descubre contenidos exclusivos en COPE.es y en redes sociales.
Pasajeros de todo el mundo han votado a Aena como el mejor grupo aeroportuario mundial por las medidas adoptadas contra la pandemia. Queremos dar las gracias a nuestros pasajeros y a los equipos de Aena por hacerlo posible. Aena, nuestro éxito es tu reconocimiento.
Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, Gobierno de España.
Entonces la alarma salta si alguien intenta entrar. Esto es un segundo piso, pero la terraza me da no sé qué.
Nada, tranquila. Mira, con los sensores de puertas y ventanas podemos detectar vibraciones y golpes. Y así nos anticipamos. Y fíjate, con las cámaras podemos ver si pasa algo. Si hay un problema real, avisamos a la policía. Tú piensa que nosotros siempre estamos al otro lado.
Protege tu hogar frente a robos y ocupaciones con la alarma de Securitas Direct. Llama ahora al 900-666-777.
Estas gafas me han salido por solo 29 euros. ¿A qué parecen más caras? Pues son mis 29, las gafas completas de Sol Optical por 29 euros. Infórmate en soloptical.com.
¿Tienes una empresa de entre 3 y 9 empleados? Entonces los fondos europeos son para ti. En Vodafone Business te conseguimos tu bono de hasta 6.000 euros y te facilitamos el kit digital que necesitas. Llámanos al 900-925-755 o entra en vodafone.es/fondos-europeos. Nosotros nos encargaremos de todo. Vodafone, together we can.
¿Qué pasa, Eva? Me he enterado que vas a jugar a mi día de la 11. Espero que me elijas a mí el día de tu boda. Fue mítico, con el buffet de quesos del mundo, los bailes en tacataca de la tía Agustina. No me compares el día de tu boda con otros días, como el de tu primer beso o el de tu comunión. Venga, Eva, elígeme.
Tus fechas más especiales quieren hacerte ganar mi día de la 11. Por solo un euro puedes ganar miles de premios. Elige bien, porque uno de cada cinco toca.
A todos los que jugáis a la 11, bien jugado. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
¿Te imaginas que vuelves a descubrir el sol? Repsol y Movistar se han unido para hacerlo realidad con Solar 360, una nueva forma de entender la energía solar de autoconsumo. Te acompañamos en la instalación y mantenimiento de tus paneles solares para que controles tu consumo y empieces a ahorrar. Pide tu presupuesto en solar360.es. Solar 360, la energía solar pensada para ti.
Escuchas La Tarde.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Ven a conocer el concepto Lifestyle de las tiendas Porcelanosa. Te sorprenderás con nuestros diseños exclusivos y una gran variedad de productos innovadores. Y ahora del 14 al 29 de octubre aprovecha los días Porcelanosa y disfruta de descuentos muy especiales. Renueva tu espacio en Porcelanosa. Ahora y siempre, cerca de ti.
Estas gafas me han salido por solo 29 euros. ¿A qué parecen más caras? Pues son mis 29, las gafas completas de Sol Optical por 29 euros. Infórmate en soloptical.com.
Alguien dijo una vez que la energía ni se crea ni se destruye. Y sí, vale, es verdad. Pero bien que te la cobren.
Al que habló de la energía se le olvidó hablar de lo que costaba. Y como barata no es, ahorra al máximo gastándolo justo con los electrodomésticos Samsung. Números uno en eficiencia energética.
Biturbo. ¿Quieres probar gratis una herramienta eléctrica batería Biturbo de Bosch Professional? Pruébala, comparte tu opinión y quédatela. Descubre una potencia equiparable a la de una herramienta con cable con solo una batería de 18 voltios. Regístrate ahora en boschprofessional.com y consigue tu herramienta de prueba gratis.
Carlos Herrera quiere conocerte.
¿Qué tal, María Ángeles? Buenos días.
Buenos días, Carlos.
Y no es el único. También Paco González, Manolo Lama, Pepe Domingo Castaño.
Estamos en tiempo de juego en el arranque.
Y Juanma Castaño, Ángel Expósito, Pilar García Muñiz, Pilar Cisneros, Fernando de Haro.
Todos ellos quieren disfrutar contigo de los contenidos radiofónicos más exclusivos a la carta.
Entra ya en cope.es, regístrate y abrirás la puerta a un mundo lleno de experiencias.
En una radio que también se ve.
Escuchas La Tarde.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
COPE. Estar informado.
Es martes y en la tarde tenemos ya a nuestro experto en series, que es Javier García Arevalillo. Hola, Javier, buenas tardes.
Muy buenas.
¿Esta va a ser nuestra
Pilar
sintonía de la sección o qué?
Bueno, es cuando no tenemos probablemente un tráiler así tan claro.
Vale.
Vamos a comentar varias series.
Por defecto, escogemos la sintonía de Succession, que es fantástica. Eso es verdad, es muy buena esta música. Bueno, hoy nos traes una selección de documentales recientes.
Sí. Hacía tiempo que no entrábamos en ese terreno.
Es verdad.
Vamos a decir documentales, biopics, que sí, es como los sorteras llaman a documentales sobre una persona en concreto. Y hemos tenido diversas novedades en los últimos meses que, oye, merece darle un espacio en el programa. Debo decir que el primero viene con algo de polémica.
Bueno, pues sí, desde luego la ha tenido, la polémica, como digo, por el contenido y por lo impactante de lo que cuenta. Es la saga de los Hammer.
Armie Hammer, el actor conocido por su papel en La Red Social y Call Me By Your Name, está metido en un atolladero.
Unos mensajes inquietantes y subidos de tono enviados presuntamente por el actor Armie Hammer a varias mujeres están recorriendo Twitter.
¿Cómo ha pasado Armie Hammer de ser el niño preferido de Hollywood a un presunto agresor sexual?
Su tía escribió un libro en el que habla de su familia y este embrollo no empezó con Armie.
Me llamo Casey Hammer y voy a revelar los secretos más oscuros y retorcidos de la familia Hammer.
Fíjate.
Bueno, a ver, lo primero que debemos decir es de este documental es que no es para todos los públicos ni para todos los estómagos. Es muy duro. Muchos conocen a Armie Hammer, coprotagonista en Call Me By Your Name, en La Red Social, y que hace poco tiempo parecía que estaba destinado a ser una estrella naciente en Hollywood.
Pero que ocultaba un lado muy oscuro.
Bueno, aquí hay dos cosas que me llaman mucho la atención. Primero, la rapidez en montar un documental sobre eventos acaecidos hace muy pocos meses, que todavía, de hecho, están en proceso de investigación. Comentario que vale para, sin ir más lejos, el documental que han montado sobre el juicio de Amber Heard y Johnny Depp. O sea, a mí me flipa que lo saquen tan, o sea, como si estuviesen esperando a la resolución y ¡pam!, ya tienes aquí un documental. Hay algo en mí que dice, ha pasado muy poco tiempo para montar un documental que, sea o no el objetivo de los creadores, sienta una cierta cátedra en la opinión pública sobre lo que realmente ha sucedido. Lo segundo es que hay una mezcla de información, testimonios y elucubraciones con fronteras que no siempre están claras.
Bueno, lo que ha sucedido, para ubicar a los oyentes, es que Armie Hammer tuvo un comportamiento que raya el delito con algunas mujeres, ¿no?
Sí, que queda claramente atestiguado por diversas víctimas, aunque de nuevo estamos entrando en un terreno siempre resbaladizo, siempre difícil, pero claro, el documental no se queda ahí. Y lo que hace es trazar a partir de Armie un historial muy oscuro sobre toda la saga Hammer, desde el abuelo, que fue un magnate del petróleo, amigo de presidentes y reyes, entre ellos el actual Carlos III, hasta llegar al mencionado nieto actor. Es un documental muy bien hecho, con muy buen ritmo, pero algo chirría en las conclusiones que lleva al espectador a tomar. Yo creo que hay un poco un cierto determinismo, como si los pecados del padre estuviesen destinados a reproducirse siempre en su descendencia. Evidentemente gana en interés dibujar la corrupción de varias generaciones en lugar de un único individuo, pero un posible corolario peligroso de este planteamiento llevaría a exculpar al nieto de un comportamiento que, oye, pues raya lo criminal, probablemente, veremos en qué queda el juicio, y que era plenamente consciente.
Pues se titula La saga de los Hammer, y lo primero que has dicho y has avisado de ello es que desde luego no es para todos los públicos ni para todos los estómagos. Bueno, el siguiente no es propiamente un documental, es más bien lo que decías, un biopic, pero tiene muchas similitudes, digamos, con el género. Es We Crush It.
Si te digo zona de trabajo, ¿en qué piensas?
Cubículos, muebles feos, iluminación fluorescente chunga, la muerte.
La forma de trabajar va a cambiar en el futuro.
Vendemos una experiencia. Necesitamos un nombre.
A ver, vivimos.
Soñamos.
We work. ¿Quién gana una pelea? ¿El más listo o el más loco? Tú estás lo bastante loco.
podría ser.
Está alucinando el doblaje que le han puesto a Jared Leto. Porque
no te pega nada, ¿no?
No, bueno, o sea, en el fondo es parecido al que tiene la voz original, porque estamos hablando de un emigrante judío y oye, le encaja relativamente bien. Bueno, pongamos en contexto, es un biopic, como bien decíamos, de Adam Newman, fundador de WeWork, una startup del sector inmobiliario que llegó a alcanzar una valoración de cientos de millones y podríamos decir volvió medio loco a su fundador, si no lo estaba ya. Jared Leto es Adam, uh-huh. Anne Hathaway es su pareja y madre mía qué pedazo de actuaciones de ambos.
Bueno, imagino que la historia no acaba con el éxito de la compañía, claro.
No, We Crashed lo dice muy bien, el título del biopic no desveló nada que no sea sobradamente conocido en el sector de las startups, que tiene sus encantos pero también sus monstruos. WeWork y su fundador son dos de ellos. Un negocio con mucho marketing, muy bien vendido, pero sin los mimbres necesarios para escalar de verdad, o sea, para de verdad tener un modelo de negocio con sentido.
Sí, con base, vamos.
Exacto. Claro. Y claro, si a un tío como Adam, lo más alejado de un directivo con los pies en el suelo, le das millones y millones de dólares de la noche a la mañana, bueno, pues creo que es una gran serie que muestra cómo muchos de los vicios y locuras que vimos en las finanzas hace 15 años se trasladaron recientemente al sector de las startups, especialmente en Estados Unidos.
Vamos, que podríamos estar ante una versión actualizada y en formato biopic del Lobo de Wall Street.
Sí, yo diría que es un cruce muy entretenido entre la película de Scorsese y Amadeus, por la excentricidad del protagonista. Especialmente recomendada para los que trabajamos en este sector, que bueno, pues tiene sus cosillas divertidas.
El de las startups, se sí. Entiende, ¿eh? We Crash se titula. Bueno, y acabamos con las recomendaciones para avanzar un estreno que disfrutaremos en noviembre y que uh-huh. Me consta que a ti te apetece mucho, Las últimas estrellas del cine.
Pandemic started, one of Paul Newman and Joanne Woodward's kids approached me to direct a documentary about Paul and Joanne.
Bueno, a grandes trazos, en los años 90 Paul Newman grabó una serie de cintas para preparar un libro sobre sus memorias, pero cambió de idea y las quemó.
Anda.
Una pérdida irreparable que Ethan Hawke, al que estábamos escuchando, y algunos actores de Hollywood han decidido subsanar. Resulta que las cintas se transcribieron y lo que van a hacer estos actores, entre ellos George Clooney, Ewan McGregor, Laura Linney, etcétera, es interpretar las cintas, regrabarlas. Y de paso, recordar la vida de Paul Newman y su mujer durante tantos y tantos
pues
años,
qué interesante. Joanne Woodward. Se va a titular así, Las últimas estrellas del cine.
Me atrae, o sea, una barbaridad.
Bueno, hay que esperar el mes de noviembre para esto. Bueno, ya que estamos a tope con las novedades, vamos uh-huh. A comentar las de otros géneros, además de documental.
Sí, hay una novedad que destaca por encima del resto estos últimos días, es el estreno del primer tráiler de The Last of Us, con Pedro Pascal de protagonista.
¿Y qué es The Last of Us?
Pues es un mítico videojuego de hace unos pocos años, de un futuro post-apocalíptico, muy al estilo La Carretera, mezclado con Walking Dead. Siempre ha habido dudas sobre las adaptaciones de videojuegos a películas. Recientemente podríamos decir que han adaptado con cierto éxito videojuegos como The Witcher, League of Legends, con Arcane. Y quizá, finalmente, los videojuegos vayan a encontrar su alter ego en el mundo seriéfilo. Si The Last of Us en 2023 apunta o consigue entregarnos parte de lo que apunta a entregarnos, oye, pues estamos ante un exitazo seguro. Y, hombre, con Pedro Pascal ahí, no sé, yo le tengo también muchas ganas
de este. Bueno, pues Javier García Levalillo no solo nos habla de lo que ya puedes ver, sino de lo que llegará. Y hay que estar ahí expectantes.
Hay que generar hype, como se dice aquí.
Gracias, Javier.
Muchas gracias, Pilar.
¿Y tú qué piensas?
Escribe a Pilar Cisneros y a Fernando de Aro en Twitter en @latardecope o en nuestro muro de Facebook La Tarde Cope o mándanos un mensaje de voz al 607-150602.
Vuelve Classics, un espacio para el gran cine en el que segundas partes siempre fueron buenas.
Pues que sea igual que la primera, con eso me conformaría.
Classics con José Luis Garci, nueva temporada.
Que es un programa cultural, pero sin guiños modernos.
Esta semana, Al rojo vivo de Raúl Walsh. El viernes por la noche, en 13.
¿Sabías que en Carrefour y Carrefour.es te ayudamos con tu compra? Hasta el 13 de octubre repartimos 12 millones de euros en cupones canjeables en tu próxima compra. Te damos un vale de 3 euros por cada 12 euros de compra en artículos de la promoción. Vamos, que si compras 24 euros te llevas un vale de 6. Si compras 36, uno de 9. Y así hasta un vale máximo de 45. Carrefour, aquí poder elegir es poder ahorrar.
Dos cositas. La primera, estoy cansado de que me subas el precio constantemente. La segunda, yo me voy a la Mutua.
Vente a la Mutua con cualquiera de tus seguros y te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91-555-5555. 91-555-5555.
Por esta y muchas cosas más, vente a la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
Reserva un crucero desde 599 euros.
Sí, claro. Y luego tienes que pagar todo extra. Café, refrescos...
¿Has viajado alguna vez con Costa?
Pues no.
La oferta todo incluido incluye todo, hasta tus bebidas favoritas. Reserva antes del 30 de noviembre desde 599 euros. Información en costacruceros.es o en tu agencia de viajes. Costa. Believe your eyes.
Muchas pymes de 3 a 9 empleados ya han solicitado su ayuda de fondos europeos. Y ahora le toca a la tuya. En Vodafone Business te conseguimos tu bono de hasta 6.000 euros y el kit digital que necesitas. Llama ya al 900-925-755 o entra en vodafone.es/fondos europeos. Nosotros nos encargaremos de todo. Vodafone, together we can.
Ven a la gran fiesta de la casa del Leroy Merlin y ahorra más que nunca hasta el 31 de octubre. Ahora mueble de baño con lavabo Vulcan Roca de 80 centímetros con cajones de gran capacidad y cierre amortiguado solo por 299 euros. Ahorra 60 euros. Compra leroymerlin.es en la app en el 910 49 99 99 o en tu tienda más cercana.
Mode Multiópticas.
Mode Multiópticas.
¡Mode Multiópticas!
Con Mo verás de lujo a cualquier distancia. Porque ahora en Multiópticas tienes gafas Mo progresivas de alta tecnología. Mo, solo en Multiópticas.
Escuchas La Tarde.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Con la alarma de Movistar Prosegur, si pasa algo, te avisan en menos de 29 segundos y llaman por ti a la policía si fuese necesario. Tardan menos que tú decidiendo si coges o no la chaqueta de entretiempo. Consigue la alarma de Movistar Prosegur por solo 14,90 euros al mes durante 3 meses, contratándola hasta el 16 de octubre. Infórmate en tiendas Movistar o en el 900-200-730.
¿Necesitas ampliar las letras del móvil? ¿No consigues leer la carta en el restaurante? Para verlo todo perfectamente, ven al mes de los progresivos de General Óptica. Ahora tienes todos los cristales con un 50% de descuento. General Óptica, tu mirada eres tú.
¿Calcular la cuota de mi hipoteca con el simulador en un minuto? Lo firmo.
Que un experto me lo explique todo sin compromiso. Lo firmo.
Y luego contratar la que mejor se adapta a mí. Lo firmo.
Hipoteca Sabadell. Abre el simulador, calcula tu cuota y te ayudamos a encontrar la mejor hipoteca para ti en bancosabadell.com/hipotecas. Sabadell. ¿Necesitas un banco?
Profesional. Ahora que los precios no paran de subir, en Bricomart estamos a tu lado. Por eso ahora te ofrecemos precios aún más bajos en cientos de productos de tu día a día y en aquellos que representan un alto peso en el presupuesto de tus obras. A tu lado para que impulses tus proyectos de construcción y reformas. Bricomart.
En COPE estamos donde estás tú.
¿Qué tal, Pablo? Buenos días.
Buenos días, amigo Carlos. Fósforo acérrimo.
Porque con la aplicación llevas en tu móvil todos los programas con los mejores comunicadores.
Bienvenidos, bienvenidas. Esto es El Partidazo, Cadena COPE.
Nos escuchas en directo cuando tú quieras.
Los mejores contenidos donde estés, porque con la aplicación móvil nos movemos contigo. Cisneros y Fernando de Aro.
La Tarde.
COPE. Estar informado.
Una de regalos que no salen como una espera, regalos personalizados, pero en los que ha habido algún fallo, pues en la grabación, por ejemplo, de una joya o de una placa o un bolígrafo, ha salido de todo esta tarde. Rosa, ¿qué más? Pues vamos con la pulserita, Pilar.
Hola, buenas tardes. A mí mi padre
Me regaló una pulserita, pues eso, la típica pulsera en la que pone tu nombre. Pero yo soy Elena María y me puso María Elena. Y cuando lo abrí, digo, papá, si yo no soy así, mi nombre es al revés. Y dice, da igual, pues así. Y yo, ah, muy bien. Después de un montón de años, mi padre no sabía ni cómo me llamaba. Hombre, hasta luego.
Digamos que alteró el orden.
Completamente.
¿Cómo es eso? El orden de los factores no altera el producto, debió pensar.
En este caso tampoco, claro. Bueno, aquí va otra pequeña equivocación.
Buenas tardes, pues este año para mi 50 cumpleaños mi marido me hizo un libro con mis 50 años desde que nací hasta hoy y se equivocó en la fecha de nacimiento, que es 7 del 9 del 72 y puso 9 del 9 del 72. Pobrecillo, vaya error, todavía el pobre está que no se lo cree. Pero está grabado y yo supongo que me acordaré siempre que mi fecha es 7 de septiembre, final de septiembre. Un saludo, gracias.
Bueno, pero lo diría mal, no, no es que no sepa la fecha de tu cumpleaños.
Pero cómo nos bailan las fechas, ah, pues los años. Volvemos al tema tatuajes.
Estés hablando de equivocaciones. Yo me fui a hacer el tatuaje de mi primer hijo, me tatué el pie y la fecha de nacimiento. El 12 del 11, eso sí fui capaz de ponerlo bien, pero en vez de 2018 puse 2019. Y después de hacerme el tatuaje, pues me lo ve mi mujer y me dice que es 2018, no 2019. Mira, el tatuador no sabía ya dónde meterse.
No me extraña, no me extraña. Se pegó de mí.
Bueno, y esta, Pilar, es la anécdota de la tarde.
Estaba saliendo con una chica y el día que pensaba dejarlo con ella. Y nada más quedar, me dijo, ay, tengo una sorpresa para ti, tengo un regalo. Y nada, me dijo que tenía una camiseta para mí, me dio una camiseta del Real Madrid, en la que atrás iba de nombre, mi apellido. Y el número, pues era el número del día que habíamos empezado a salir. Con lo cual, ese día no le dejé, porque quería quedarme la camiseta. Y tuve que quedar con ella para dejarlo el día siguiente.
Oye, ¿verdad? Y se quedó la camiseta.
Y se quedó la camiseta.
La foto que hoy me ha llamado la atención es de Sabine Weiss, una maravillosa retratista nacida en Suiza. No tiene una foto mala. La de hoy está tomada en una sala cálida con una moqueta sobre la que se extiende una alfombra traída del cercano oriente. Una joven está tumbada en el suelo. Apoya los codos en un cojín oscuro. Viste una elegante chaqueta de punto, ligeramente remangada, y también una camisa con cuello Peter Pan. El pelo corto, el flequillo jugando con caracolas, la nariz larga, las cejas estrechas, los labios ni pequeños ni grandes, la barbilla tímida. Y los ojos oscuros, con unas pupilas inocentes en las que se refleja una gran curiosidad y un alma apasionada. La chica de la foto con una mano se sostiene en la cara, mientras que con la otra pulsa la tecla de una máquina de escribir. En la rueda de la máquina una cuartilla con cuatro líneas muy separadas. La chica de la foto mira a la cámara. Parece que busca inspiración. Quiere escribir su historia. La historia de sus amigos, la historia de su país, la historia del mundo. Quiere escribir historias. Historias de personajes que han sido o que nunca serán. Quiere escribir sobre el perdón, sobre el miedo, sobre el dolor, sobre la venganza, sobre la esperanza, sobre el amor. Todas esas ideas, todas esas emociones, la chica de la foto las lleva muy dentro. A la chica de la foto le cuesta contar lo que ha visto, lo que ha oído, lo que ha olido, lo que ha tocado. La chica de la foto habla consigo misma como si fuera un filósofo, como si fuera una psiquiatra, como si fuera una experta en moral. No sabe, la chica de la foto todavía, que para hablar consigo misma, es decir, para escribir, tiene que hablar como un cocinero, como un enfermero, como una mujer que cava en un huerto. Las historias, es decir, la vida, tienen que ver con las coles, con el olor de un herido, con el palpitar de un niño que escucha un relato contado por un maestro mientras el sol incendia el horizonte.
Pues llega ya la linterna con Ángel Espósito.
Línea editorial.
Cadena COPE. Tras un año de aprobarse la ley de eutanasia, no han dejado de aparecer numerosas voces críticas, a pesar de que se haya tratado de silenciar el debate y proceder con prisas y alborozo impropios de un tema relevante y dramático. En este caso, son las organizaciones que representan a más de 4 millones de personas con discapacidad en España las que se sienten señaladas y discriminadas por esta legislación. Se quejan, con razón, de que solo se les ofrezca la muerte como salida, en lugar de proporcionarles atención y ayudas para vivir con dignidad, que es, en verdad, lo que quieren. Las tan cacareadas autonomía y voluntad personal, que rigen como criterio absoluto para otras cuestiones, aquí son directamente ninguneadas. Los representantes de estas organizaciones consideran que casi el 10% de la población ha sido discriminada y señalada por la ley, por lo que han tratado de llevar su situación, hasta ahora sin éxito, ante el Defensor del Pueblo. Como ha declarado a COPE Mar Ugarte, adjunta a la presidencia del Consejo Español para la Defensa de la Discapacidad y la Dependencia, ellos no quieren morir, lo que quieren es dejar de sufrir. Ese es el drama de una ley injusta que va calando y convirtiéndose en tremenda costumbre. Un drama que se acentúa porque al convertir a la discapacidad en factor relevante para el acceso a la eutanasia, se perpetúa en el imaginario colectivo que las personas con discapacidad son ciudadanos de segunda, cuyas vidas tendrían menor valor que las de otras personas. Es el drama de una civilización que, descuidando a los más débiles, se termina deslizando hacia la inhumanidad.